en su Biblia, Daniel capítulo 10. Quiero pedirle a Cristian a ver si me ayuda con Oseas 4:6 para verlo acá en el monitor. Y usted en su Biblia busque Daniel capítulo 10, verso 12. Hoy quiero iniciar una serie de enseñanzas basada en la ideología de que nosotros hemos visto a través de la historia mucha gente que vive un tiempo en la vida cristiana, pero de repente usted los ve que ya no están. Y a veces uno se pregunta, ¿sería que algo les causó desánimo? Y cuando usted va a buscarlos, muchos de ellos se sienten derrotados en la vida cristiana. Y aún mucha de la gente que está dentro de la iglesia, algunos han orado de esta forma y dicen, Señor, ¿qué pasa? Yo soy cristiano, oro y hago de todo, pero no veo resultados. Basado en ese pensamiento, me he dado a la tarea de poder traer durante esta cadena de enseñanzas qué es lo que realmente pasa en el creyente que de repente no pasa de ahí, llega a un tope y se queda estacionado. Y algunos se mantienen siendo cristianos por la fuerza de la fe en sus vidas que le mantiene amando a Dios, pero se siguen sintiendo derrotados. Ahora, yo quiero que usted parta de la idea de que si usted va a sembrar un terreno y usted quiere plantar algo nuevo, lo primero que tiene que hacer para plantar y establecer cualquier producto que quiera ser provechoso para tu vida, lo primero que se tiene que hacer es limpiar y preparar el terreno. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, yo recibí a Cristo y Jesucristo limpió mi corazón. La gran pregunta ¿es eso suficiente para volverse un triunfador en la vida cristiana? Podríamos decir a grandes rasgos que sí. Pero hay situaciones en la vida que si nosotros tenemos malos hábitos en la vida, no importa cuántas cosas Dios haya declarado sobre mi vida, Dios no va a poder plantar cosas nuevas que sean productivas en mi vida, al menos que no sea arrancado lo que me estorba. El proceso de esta enseñanza es que usted pueda aprender a arrancar todo lo que no te genera bendición, o más bien todo aquello que te genera maldición para poder plantar cosas que te van a generar bendición. Y te digo de una vez que esto es un proceso de transformación de la vida del creyente. Porque muchas veces vivimos de oración en oración para poder mantenernos firmes, pero realmente somos creyentes triunfadores que podemos derrotar las fuerzas del enemigo y triunfar sobre todas las circunstancias del mal. ¿O sencillamente nos hemos convencido de que tenemos que vivir para Cristo por la fuerza de la voluntad del ser humano, manteniéndonos como cristianos, creyendo en que Cristo viene pronto, que la muerte nos va a llevar? Y algunos muchas veces han vivido una vida cristiana tan a la fuerza que se sienten más cargados que libres en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que leamos el verso de Oseas 4:6. ¿Lo tenemos, por favor? Ese texto a mí me llama la atención y yo quiero que si ustedes tienen que anotarlo, usted lo anote porque ese va a ser nuestro texto base. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note lo que está diciendo. El texto de este pasaje empieza diciendo que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, está hablando de su pueblo. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Como la mitad, los otros ahorita los convencemos. Eso significa que el conocimiento produce en usted un cambio radical. Ahora, veamos el pasaje que te dije que te busque, que buscara al principio. Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. ¿Lo tienen? Entonces me dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, desde el primer día, dice, y a causa de tus palabras, yo he venido. Yo quiero que si usted puede subrayar en su Biblia, tres cosas. Una, primer día. La segunda cosa que quiero que subraye ahí dice, fueron oídas tus palabras, subraye tus palabras. Y vuelve a decir, a causa de tus palabras, vuelva a subrayar tus palabras. Y luego en el verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, subrayo 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando nosotros pensamos en que Dios quiere más que salvarnos, ya Dios nos salvó. ¿Cuántos son salvos? Es que el Señor ya te salvó. Por eso somos salvos. Pero más que salvarte, Él quiere eliminar la maldición de tu vida. Toque el que está a su lado y dígale, Dios quiere eliminar la maldición de tu vida. ¿Está listo para empezar este proceso? ¿Cuántos están listos para empezar este proceso? Para empezar este proceso tiene que haber un interés genuino. Usted no puede decir, yo estoy interesado en transformar mi ambiente familiar, mi vida, mi hogar, mi forma de vivir. Y de repente yo lo veo acá que nunca aparece, que nunca cambia, que nunca hace nada, que no está conectado con este asunto. Posiblemente hoy yo empiezo esta enseñanza y vuelvo a continuar hasta el día 30 de este mes e inicio el próximo año. Pero usted va a estar aquí para escuchar esto si Cristo no ha venido. ¿Cuántos van a estar aquí? Vamos a basar entonces esta enseñanza en este pasaje de Oseas pensando en que yo creo sinceramente, hermanos, que Dios, que Jesús me salvó. Me salvó por su cruz. Por su derramamiento en la cruz del Calvario, Él me salvó. Y mucha gente llegan hasta el Señor y le piden perdón al Señor, pero yo creo que no se quedan suficiente tiempo en ese lugar como para que el Señor transforme sus vidas y sean liberados. Ahora, cuando yo hablo de liberar, no estoy hablando del proceso de la gente que cree. Cuando la gente dice, es que liberar, yo estoy endemoniado. Y cuando a alguien le dicen que está endemoniado, como que se asusta. Dice, no, yo no quiero estar endemoniado. No, yo quiero hablar de liberar aquellas áreas en tu vida que están atadas por circunstancias. Y muchas veces que hay demonios que detienen la bendición de tu vida. Si usted lo ve en el libro de Daniel, donde leímos, dice que había un príncipe de Persia. Y no está hablando del rey, está hablando de un príncipe demoníaco que detuvo la bendición de un hombre que había dispuesto su corazón hacia Dios. Y el primer día que habló Daniel a Dios, ese mismo día fueron oídas las palabras delante de Dios. Y Dios envió la respuesta. ¿Pero quién la detenía? El príncipe de Persia, el demonio. ¿Será que muchas de las bendiciones tuyas el diablo las ha detenido? Posiblemente. ¿Será que Dios tenía muchas cosas preparadas para ti y usted no las ha recibido y ni tan siquiera se da cuenta? Pero un hombre dispuesto como este decidió realmente tomar una decisión de seguir buscando la bendición de Dios y romper esa situación durante 21 días hasta que llegó la bendición. Ahora, libertad. Usted llega al Señor, el Señor te perdona todos tus pecados, todas tus faltas. Pero hay áreas en tu vida que quedan faltas de libertad. Áreas que son las que el enemigo se encarga de hacerte daño. Áreas en tu vida que usted no sabe cómo manejarlas. Y de repente, esas personas que no saben cómo manejar esas áreas, o se juntan y se van de la iglesia, o caen en pecado, o viven una vida cristiana, no de triunfo en triunfo, sino de derrota en derrota. Hermano, ¿cómo le va? Ahí voy, a puros empujones. Ojalá que Cristo venga pronto, porque ya no aguanto más. ¿No es muy común eso? Y algunos, aunque no se lo atreven de decírselo a uno, están que ya no soportan más. Dios escuchó la oración de Daniel y estuvo listo para responderle. Pero un espíritu estaba bloqueando la bendición. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿significa que tengo que hacerme millonario? Posiblemente no. Significa que yo tengo que vivir feliz, porque millonario y ser feliz son dos cosas muy diferentes. Ahora, precisamente la Biblia está diciendo que usted va a vivir una vida en plenitud en el Señor, llena de gozo, de libertad, de bendición, donde usted va a ser un triunfador permanente. No significa que no tenga luchas. Significa que las luchas que vengan, usted las va a ganar y las va a ganar con gozo. Y esas bendiciones, ya Jesús pagó por ellas. Ya Jesús pagó por tus bendiciones. Entonces, a través de esta serie de enseñanzas, usted encontrará cómo moverse de la pobreza a la prosperidad. Cómo moverse de la enfermedad a la salud. Cómo moverse del campo de la batalla al campo de la bendición y la victoria. ¿Qué es lo que a nosotros no nos enseñan muchas veces? Y entonces nos dejan en la batalla siempre. Y estamos cansados, agotados. Ya no podemos más contra el diablo. Nos tiene acorralados y metidos en una esquina. Y ahí estamos soportando, aguantando más. Y aquí estamos, hermanos, soportando. Y aquí está, la iglesia del Señor tiene que ser sufrida. Y eso no es tan bíblico. Porque es cierto que la iglesia del Señor tiene que pasar por momentos de prueba, pero no puede vivir en la prueba siempre. Porque si no vive en la prueba siempre, significa que nunca alcanzó los triunfos que Dios tenía para usted. Usted va a pasar por momentos de batalla, pero usted está seguro que muy pronto usted va a alcanzar la bendición, porque usted tiene el poder de Dios en tu vida. Y este proceso te va a enseñar. Posiblemente en cada una de las áreas de tu vida, vamos a caminar durante 10 pasos importantes que debemos remover en nuestras vidas para establecer la bendición. Usted necesita eliminar la maldición de tu vida y establecer la bendición. La mayoría de gente piensa que ser libre, usted necesita patalear y echar espuma por la boca y hacer todo un drama. Posiblemente si está endemoniado, sí. Pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando que la Biblia me dice a mí que conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. La verdad es Cristo. Y dice, conoceréis la palabra y la palabra te hará libre. Por eso Oseas dice, mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando usted conoce la palabra y conoce las promesas que hay de Dios para tu vida y entiende el proceso de Dios para tu vida, usted va a salir de vivir esa vida ahí bajo un yugo de esclavitud para convertirse en un vencedor, y usted va a ir rompiendo ataduras y cadenas. Su forma de vivir y actuar y hablar va a cambiar, y ese es el proceso que usted tiene que empezar en este caminar diario en tu vida. Usted necesita conocer lo que la palabra tiene para ti, y en ese proceso te vamos a llevar para que conozcas algunas cosas importantes. Jesús murió para que podamos ser perdonados de nuestros pecados, y todos sabemos eso. Todos los que estamos aquí sabemos que Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Pero si Jesús solo hizo eso, entonces no podemos adorarle lo suficiente. No podemos servirle lo suficiente. No podemos amarle lo suficiente. Pero déjame decirle que Jesús hizo más que eso. Jesús hizo más que perdonar tus pecados. Más que eso. Jesús vino para dar libertad. Yo he venido para dar libertad a los cautivos. Yo he venido, y empieza a decir cuántas cosas Él ha venido a hacer. Jesús no solamente vino a perdonar tus pecados, vino a transformar tu vida. Y una transformación no se da con perdonarme. Una transformación se da desde lo más interior del ser humano. Dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Eso significa que llevó ya mis maldiciones. Eso dice Gálatas capítulo 3, 13. Cristo redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por ti. Lo segundo es que somos redimidos por la sangre de Cristo, según lo que dice Efesios capítulo 1, 7. El problema es que usted no hace nada con desatar la bendición sobre tu vida si primero no cancela las maldiciones. Sería como ir a plantar un frijolar entre un montón de monte. Como que usted tenga el patio lleno de césped y se le ocurra sembrar ahí en medio del césped unas matas de frijoles. No te serviría de nada. Y hoy vamos a hablar precisamente de la primera maldición que debemos arrancar y lo que tenemos que establecer sobre nuestras vidas. Y yo quiero que usted tiene algo en que tomar nota, tome nota. Porque esto es importante para tu vida. Yo sé, hermano, yo sé que esta mañana lo que te voy a hablar, posiblemente algunas cosas las has escuchado, pero nunca las has tomado en serio. Yo quiero que hoy usted inicie por tomar en serio esta situación. La primer maldición que nosotros tenemos que arrancar y establecer la bendición es en el proceso de la lengua. La Biblia me dice a mí y dijo Dios en el libro de Génesis. Y cuando Dios decía algo, se hacía. Sea la luz, y fue la luz. El poder creativo de la lengua. El poder creativo de las palabras. Ahora, yo quiero enseñarte en esta mañana por qué nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. La única única forma de que usted sea bendecido es que usted cambie tu forma de hablar. Gracias por su motivación. La primer maldición que el pueblo carga es que a través de sus palabras bloquean las bendiciones por medio de la palabra expresada hacia sí mismo y hacia otros. ¿Cómo cuesta aceptar? ¿Cómo cuesta aceptar que realmente tenemos que cambiar nuestra forma de hablar? No parece que son los demás que tienen que cambiar. Pero cuando usted aprende a aceptar, a aprender a nombrar, a reclamar, a publicar, a tomar con sus palabras la bendición, hay un cambio radical en tu vida. No hay otra forma. Cada uno de nosotros, dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, todo lo que usted habla tiene una influencia en el mundo espiritual, porque lo que usted está diciendo, eso es usted. Lo que usted está hablando, eso es usted. Y yo quiero llevarlo más allá, no se quede ahí. Piense en abrir tu mente en esta mañana y empezar a explorar lo que realmente podemos hacer a través de nuestras palabras. Podemos bendecir o podemos maldecir con las palabras que permitimos, que nosotros decimos o permitimos que otros digan de nosotros. Toque el que está a su lado, dígale, no digan nada malo de mí porque yo soy un bendecido de Dios. ¿Nos cuesta decir eso a veces? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo soy un bendecido de Dios? Vea, ¿quiere darse cuenta cuánto maldice la gente? Después de una escuela dominical, vaya, siéntese ahí con alguien y escúchelo atentamente. La mayoría de gente habla de las derrotas, de los problemas, de las situaciones, de las deudas, de... ¿O no? ¿Sí, verdad? Y la Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. Lo que usted está soltando de su boca son palabras de autoridad que producen en el mundo espiritual. Cuando usted empieza a hablar, eso está produciendo en el mundo espiritual. Hasta que usted no empiece, ¿qué hacemos con venir acá y declarar, Señor, yo soy un bendecido de Dios? Yo sé que tu presencia está conmigo. Yo sé que yo soy un victorioso. Y cuando salgo de la puerta para afuera, yo estoy diciendo, no, es que en la casa todo el mundo es un problema. Ahí todo sale mal. Y es que a mí nadie me da trabajo. Es que a mí nada me funciona. Es que todo lo que yo toco se daña. Entonces, todo lo que usted está conversando una vez aquí lo confiesa mil veces allá afuera, ¿de qué sirve? De nada. Es dejar de decir aquí, no, es dejar de decir lo que está afuera, es cambiar tu forma de hablar. Toca el que está a su lado y dígale, hermano, cambie tu forma de hablar. Pero dígaselo con autoridad. ¿Sabe por qué? Anoche le hacía una reflexión a mi hija. Anoche, ayer, estando en la universidad, me llaman de Parrita. Hay un anciano, que un señor muy querido de Parrita, tenía ya 87 años. Y me llama uno de los hijos, me dice que está muy mal en el hospital. Y 30 minutos después me llama y me dice que ya murió. Y entonces... decido irme para Parrita. Anoche pasamos allá en vigilia, no hace mucho llegamos. Llegamos como a las 3 de la mañana. Y sucede que estando allá, viniendo para acá, entablamos una conversación y empecé a hacerle una reflexión a mi hija sobre La idea de la gente fracasada es triunfadora. Yo quiero dos hermanos que me ayuden aquí rápidamente, dos que vengan acá, para usarlos como ejemplo. Que me permitan usarlos como ejemplo. Ok, ya tengo dos. Ok, voy a usarlos como ejemplo, nada que ver con la vida de ellos, sino como ejemplo. Ok, por ejemplo, el hermano es un... Bueno, tiene una profesión especial, cualquier profesión. Tiene una linda familia. Y cuando usted lo oye hablando, usted no quiere estar con él. El hermano alquila casa. Trabaja recogiendo piedras con un carretillo. Pero cuando usted habla con él, usted dice, qué interesante. Y cuando usted habla con ellos y piensa en lo que le dijeron sin saber lo que ellos hacen, usted declara que él es un triunfador y él es un derrotado. Por lo que le está transmitiendo con sus palabras. O sea, usted dice, este es un triunfador. A pesar de que recoja piedras con un carretillo, usted dice, ah, es un triunfador. Qué agradable es hablar con él. Pero el otro que tiene todos los derechos de la vida, de repente usted habla con él y habla como un derrotado. Y usted dice, ¿cómo es que una persona que habla como un derrotado puede haber triunfado en ciertas circunstancias de la vida? ¿Y cómo alguien que habla como un triunfador no ha alcanzado ciertas circunstancias en su vida? ¿No ha pensado usted en eso? Ahora, quiero decirte esto. El triunfo o la derrota no tiene que ver si es pobre o rico. El triunfo o la derrota no tiene que ver porque hay gente con muchas que ha alcanzado muchas cosas, pero se sienten derrotados. Porque las cosas que usted alcanza no te vuelven un triunfador. El triunfo no está en lo que usted alcanza. El triunfo está en lo que usted tiene dentro de su corazón. Ahora, lo que hace hablar su vida es producto de la vivencia dentro de sus circunstancias alrededor de él. Aunque usted lo va a ver como un triunfador, usted se acerca a él y va a su casa y posiblemente dice, no, hombre, aquí no se puede estar. Pero de repente va a la casa del otro que casi no tenía mucho que comer y le ofreció unos frijolitos con plátano maduro. Y usted dice, qué rico, aquí a veces se respira una paz tremenda. ¿Me están comprendiendo? Porque el proceso no tiene que ver. Ahora, ¿qué hace que esa persona empiece a cambiar su vocabulario? Ese proceso, de repente usted ve que esta persona empieza a surgir. Y aunque no llegue a tener muchísimas cosas, tiene tantísima paz y tantísima bendición en su vida, que quien se acerque a él quiere estar a la par de él. Pero de repente aquella persona que parecía que lo tenía todo y habla como derrotado, se convierte en un derrotado. Porque todas sus palabras van carcomiendo su bendición en su vida, que de repente cuando usted se dio cuenta, todo su árbol se derrumba. Entonces no es lo que yo haya alcanzado, sino lo que yo empiece a producir en mi vida con mis palabras, van a producir un efecto tan tremendo en el efecto familiar, en el contorno, en todo lo que yo puedo, en mi circunferencia, lo que estoy produciendo que me va a hacer alcanzar las bendiciones de Dios. Gracias, hermanos. Porque si usted depende, por ejemplo, usted dice, bueno, ando con el aguinaldo en la bolsa, entonces saca el aguinaldo y dice, mira, ahora sí estoy bien, tengo buena plata. Y a usted lo que lo hace tener felicidad es la plata, usted está, su vida depende de una circunstancia. Pero cuando usted no es eso lo que lo mueve, usted puede andar, como decía mi papá, como la tabla del dulce. Y cuando no hay dulce, hasta que está raspada, Ya no hay de dónde coger. Y usted de todas maneras, usted va a andar feliz, va a andar sonriente. Porque usted no depende de las circunstancias, usted depende de Dios. Y usted dice, yo sé que mi Redentor vive y donde quiera que yo esté, la bendición de Dios está conmigo. Entonces no dependo de las finanzas, dependo de la bendición de Dios. No importa si tengo salud o no, yo dependo de la bendición de Dios. Y entonces voy a vivir feliz porque yo dependo de la bendición de Dios. Pero cuando usted depende de las circunstancias, usted está quejándose por el papá, está quejándose por el hijo, está quejándose por el vecino, se queja por el perro, se queja por el carro, se queja por el trabajo, se queja allí, se vuelve una pura quejadera. Toque el que está a su lado, dígale, no me hable de problemas, hábleme de bendiciones. Tóquelo, dígale. Porque cuando usted empieza a hablar de problemas, usted se convierte en una víctima.
Ay, que yo soy tan desdichado, a mí todo me sale mal y que no, y qué montón de problemas tengo y no tengo esto, no tengo lo otro.
Eso es usted, porque eso es lo que usted está confesando, eso es lo que está declarando. Y el diablo dice, claro, te abraza y te dice, pobrecito usted está desdichado, mejor ahórquese usted, porque usted, ¿para qué existió? Yo no sé ni para qué nació usted, le dice el diablo. Y nos abrazamos con el diablo diciendo, ay, si todo el mundo me maltrata, nadie me quiere, ve al hermano cómo me ve, yo no sé, es que nadie me quiere, voy a la iglesia y el pastor no me saludó.
Porque se volvió víctima.
Qué lindo es cuando usted empieza a vivir una vida de gozo. Para eso se requiere cambiar tu forma de hablar, no tu forma de actuar. ¿Usted se da cuenta que cuando alguien tiene un problema se pasa el día hablando del problema? Encuéntrese con alguien que tiene un problema, solo de eso le habla. Y entre más habla, más problemas se hace. Porque solo eso es lo que tiene, eso es lo que respira, eso es lo que vive.
Las palabras pueden liberar las promesas de Dios o pueden bloquearlas.
Existe una fuerza creativa detrás de las palabras que expresamos. Y digo Dios, sea la luz. Y digo Dios. Y digo Dios, sea la noche y el día. Sepárense en las aguas. Digo Dios. Y la fuerza creativa de las palabras de Dios producían y hacían que naciera hierba, que naciera árboles, que nacieran animales, que se produjera esto, que se separaran las aguas de la tierra, que se separara el día y la noche, la fuerza creativa del Dios Todopoderoso. Ese es mi papá. ¿Cuántos son hijos de un Dios de los cielos?
Si mi papá puede, yo también. Si las palabras de mi papá tienen autoridad, las mías también.
Si usted está diciendo que usted es un arruinado, usted va a ser un arruinado, porque las palabras creativas de tu boca van a producir lo que usted está confesando.
Muchas personas tienen problemas para entender el poder de las palabras. Piensan que son solo confesar alguna clase de bendición material. O hasta creen que si la confiesan, les parece hasta un poco carnal. Señor, yo declaro bendición sobre mi carro, sobre mi casa. Declaro que mi vida es una vida llena de triunfos. Declaro que yo soy un vencedor. Declaro que las cosas me van a salir bien. Declaro que donde yo pongo las manos hay bendición. Declaro que todo lo que yo toque, tengo la unción de José y se multiplica y prospera. Declaro que donde yo llego, a la empresa que yo llego, esa empresa crece y se desarrolla. Nunca quiebra una empresa donde yo trabajo. Nunca va para atrás, siempre va para adelante. Porque donde yo llego, soy un hijo de Dios y produzco bendición y declaro que mi vida va a ser diferente. ¿Cuánto nos cuesta aprender eso?
Hermano, es que ando buscando otro trabajo porque la empresa donde estoy yo está como rara, parece que va a quebrar.
En lugar de decir, la empresa donde yo trabajo, cuando yo llegué estaba a punto de quebrar, pero desde que yo llegué está empezando a surgir. Porque son palabras creativas. Necesito verlo, ¿no? La palabra creativa empieza a producir. La palabra creativa empieza a ser. Hermano, ¿cómo estás? No, hombre, yo estoy arruinado, estoy enfermo, tengo esto, tengo lo otro. Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Será que no podemos hablar de nuestros problemas? Hay que buscar consejería cuando tenemos un problema, pero no andarlo confesando. Porque cuando usted va a buscar consejería, pues cuente su situación y busque a alguien que te ayude. Pero no ande confesando tu problema una tras otra. Algunos hasta se mofan pensando de que esto no es una verdad, pensando que solamente no podemos confesar algunas cosas de bendiciones. El deseo de Dios es que nosotros cosechemos bendiciones. Ese es el deseo de Dios, que usted sea una persona próspera, que tenga poder para reclamar. Y esto yace en su vida cuando usted las confiesa. El problema es que las personas se pasan el día confesando cosas negativas. Y cuando llegan a la iglesia, declaran alguna cosa buena, pero han dicho tantas veces lo negativo, que cuando podemos darle luz a eso bueno. Mateo capítulo 9, verso 27 al 29. ¿Lo tenemos? 9:27 Mateo. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos. Dice que pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Oiga la pregunta. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o se ha hecho. Conforme a vuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe que usted tiene de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su suegra? No me diga que se le muera. No. Conforme a vuestra fe. El verso 29 dice que conforme a vuestra fe. Muchos ignoran esta verdad, este pasaje. Y lo que acarrean es que tienen la bendición de sus vidas. Y acarrean maldición sobre sus propias vidas. ¿Cómo está tu fe? ¿Sabe cómo está tu fe? Está conforme a tus palabras. Tus palabras y tu fe están conectadas. Lo que usted cree es lo que dice. Para poder eliminar las maldiciones, hay que liberar la bendición sobre nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 11, verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué cosas son las que usted está esperando ahora mismo? Y ahorita te hablo de algo que mencionó el hermano Guillermo hace unos días acá, de una enseñanza que dio. ¿Pero qué cosa es lo que usted está esperando en este momento? No me venga aquí demasiada pandereta diciendo que usted, no, yo estoy esperando a Cristo, estoy esperando que el mundo cambie, estoy esperando que Atenas se convierta. No, yo estoy hablando usted, su vida, ¿qué está esperando para usted, su bendición? ¿Qué es lo que espera ya? ¿Qué es lo que realmente usted quiere? Si Jesús se presenta y le dice, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere usted? Los ciegos estaban sabidos perfectamente que querían recibir la vista. Y cuando Jesús le preguntó a alguien, le dijo, ¿qué quiere que te haga? Le pregunta a otro de los ciegos, en otro de los pasajes, le dice, ¿qué quiere que te haga? Dice, que reciba la vista. ¿Qué es lo que realmente quiere usted? ¿Qué es lo que Dios, realmente usted está diciendo? Dios, yo quiero que haga esto en mi vida hoy. ¿Qué es lo que realmente, personalmente, usted está esperando? Para usted mismo, para su familia, para su futuro, ¿qué espera?
¿Cuáles son sus deseos personales, sus sueños, sus deseos, su sanidad? ¿Necesita ver realmente que su familia se vuelva a Dios? ¿Necesita un adelanto financiero o la cancelación milagrosa de una deuda? ¿Necesita que Dios le provea algo ahora mismo?
El pueblo de Dios tiene que ser bendecido.
El pueblo de Dios, la voluntad de Dios es que usted tenga casa propia. La voluntad de Dios es que usted tenga buenos empleos. La voluntad de Dios es que tu negocio prospere. La voluntad de Dios es que usted decida poner un negocio y ese negocio es fructífero. Aunque nadie crea, usted Dios le pone en el corazón, monte el negocio y créale a Dios.
Porque esa es la voluntad de Dios. Nunca la voluntad de Dios es que usted, todo lo que haga le salga mal. La voluntad de Dios no es que usted viva achicopalado metido debajo de la cama cuando cae un rayo. Todo asustado. La voluntad de Dios es que usted viva bien. Porque a causa de tu ejemplo la gente te va a seguir y va a querer ser como usted. Pero ¿quién quiere seguir un derrotado?
Pablo le decía a la gente, sed imitadores de mí, parezcan a mí, sean como soy yo. Toca el que está a su lado y dígale, sea como soy yo. ¿Por qué le da tanto miedo decirlo? Imíteme a mí, vea lo que yo hago y háganlo ustedes. Tremendo, ¿verdad? Sed imitadores de mí. Él estaba convencido de que él no era un derrotado. Estaba bien sabido que era un triunfador. Esta es una oportunidad que usted desea. ¿Qué espera que Dios haga totalmente? La fe es la certeza de lo que esperamos. Es dar por cierto de que ya algo está hecho, aunque no lo veamos. Es hora de romper y liberar la bendición. Recuerde que usted ha hablado palabras negativas de usted mismo.
¿Qué pasa cuando usted empieza a verse en el espejo y usted dice, qué feo que soy yo? No pasa nada, claro que sí pasa. Y tiene que venir otro a ver cómo le levanta los ánimos porque está tan destruido. Es hora de romper esas maldiciones. Recuerde que necesita romper la maldición de las palabras dichas de tu vida. La palabra esperanza, lo que usted espera, le da la oportunidad de un 50 y 50. Es que yo espero que el Señor me sane. Puede que te sane, puede que no. Porque está un 50 y 50. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Si yo digo, yo espero que el Señor traiga mucha gente aquí. Puede que la traiga, puede que no. Pero si yo sé que Dios va a traer mucha gente, entonces ya no es esperanza. Yo lo sé. Yo espero que el Señor cambie a mi mamá. Espera, puede que la cambie, puede que no. Yo espero que el Señor cambie a mi suegra. No, ya eso no lo hace el Señor.
Yo espero que el Señor me ayude.
Espera o cree que el Señor te ayuda.
Yo espero que el Señor me provea.
¿Está esperando o está creyendo?
Después la fe, la certeza de lo que ya esperé. Note lo que está diciendo. Es dar por cierto lo que estoy esperando. Doy por hecho que ya está hecho lo que estoy esperando. ¿Que viene? Viene, yo sé que viene. Entonces la fe produce que lo que yo estoy esperando para el futuro, ya lo doy por un hecho. El Señor ya me sanó, aunque no tenga la sanidad. El Señor ha provisto para todas mis necesidades. El Señor me va a llevar de triunfo en triunfo. Y aunque usted no vea nada, cuando el Señor dice algo, Él lo hace y se acabó. ¿Sabía usted eso? Usted necesita verlo. Hace unos días voy para la universidad en el bus y voy un poco preocupado porque estaba analizando la situación y digo yo, bueno, ya viene, mi hija entra a la universidad el próximo año. Estaba pensando, digo yo, ¿y dónde voy a coger dinero para estudiar? El próximo año va a ser muy difícil para mí. Y estoy pensando en eso. Cuando de repente yo voy orando en el bus y diciéndole, Dios, y Dios me dijo que no me preocupara, que Él me iba a proveer. Yo le creí. Entonces ya yo estoy tranquilo. Yo sé que voy a matricular el próximo cuatrimestre, el próximo año, y voy a seguir estudiando. ¿De dónde? Es el problema de Dios. Él me dijo, Él me provee. Yo lo creí firmemente, no tengo ningún problema. Desde ahí en adelante, mi vida en ese aspecto cambió. Porque di por hecho algo que no tenía. ¿Cierto? Cuando usted cree, usted no tiene problema. El problema es que si usted está esperando, yo espero que mi hijo cambie algún día. Tal vez cambie, tal vez no. Yo espero que mi esposo se sane, tal vez se muere más bien. ¿O no? Porque la esperanza, eso es lo que produce, 50% de que puede y 50% de que no se dé. La fe dice que sí se da. ¿Cómo nos cuesta tener fe? Porque decimos, si yo digo que Dios va a hacer tal cosa y no sucede, ¿qué entro en juego ahí? La incredulidad, ya no tengo fe. Por eso nos cuesta tanto cambiar nuestra forma de hablar. Porque decimos, nuestra forma de hablar está pensando en la duda. Está diciendo, si yo declaro que estoy bien y la gente me ve que estoy mal, ¿cómo asociamos esas dos cosas? No puede ser. Entonces decimos, no, ahí voy en medio de la crisis y la prueba, ahí estoy. Yo sé que pronto voy a estar bien. Vamos así como, tal vez sí, tal vez no. Ahora, entonces, en hebreo está diciendo que es la garantía de las cosas que se esperan. Es tomar propiedad, es tomar confianza y tomar seguridad de que ya tengo las cosas. Es tomar garantía, es tomar el documento firmado diciendo, esto es mío, es propiedad mía. Nadie me lo quita porque Dios me lo dio. Y yo sé que aunque yo no lo veo con mis ojos naturales, yo sé que viene. La fe conquista la esperanza. El 50% que te hace falta en esta mañana, lo vas a conquistar a través de la fe. Eso es fe, es la propiedad de la esperanza. Entonces, ¿qué está esperando usted en esta mañana con anhelo y seguridad de que vienen? Ahí está el gran reto. Antes te pregunté, ¿qué es lo que espera usted? Pero ahora, ¿qué está esperando usted que Dios traiga para tu vida? Que todavía no lo ha visto, pero está seguro de que viene. Pastor, Dios me dijo que me iba a dar una casa nueva. Y ahí algún día me la da. Me parece como que eso es dejando una apertura. No, yo sé que muy pronto yo tengo una casa nueva. Tienes que declarar eso. Si Dios te lo dijo, créalo. Si Dios te dijo que te iba a dar un carro, créalo.
Empiece a ver ahí en internet, a ver cuánto valen los carros y cuál es el que quiere. Pero pastor, no tengo la plata. Perdone, pero ¿a usted qué le importa que no tenga la plata? Usted lo que necesita es creer, ¿o no? Cuando usted cree, las cosas suceden, porque la fuerza creativa de las palabras, usted empieza a decir, y la gente dice, ¿este qué le pasa? Eso le pasaba a Jesús. Jesús decía, mira, tal y tal cosa. Hay un hombre acostado ahí a la orilla de un estanque, de otro día les comparto eso, pero está acostado a la orilla de un estanque, y de repente tiene 38 años de estar enfermo el hombre, y Jesús llega y le dice, oye, ¿usted quiere ser sano? Y el hombre dice, no tengo nadie que me meta en el estanque. Y Jesús le dice, levanta, agarra esa camilla y comienza a caminar. ¿Qué había ahí? ¿Usted cree que Jesús necesitaba fe? No. Fuerza creativa del poder de las palabras. Cuando él dijo, levántate, toma tu camilla y anda, estaba produciendo automáticamente la sanidad. Pero a veces nosotros queremos que se produzca la sanidad, no sé, queremos volvernos como esas historias indias donde se hacen un círculo para que se sane. Y nos cortamos y hacemos un montón de cosas. No es así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si te lo va a dar, déselo fuerte para el Señor. Mateo 9:28 le dice, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y él dice, sí, Señor. Le dice, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y sí, sí, Señor, si creemos que usted puede hacerlo. ¿Cuán negativos solemos ser a veces, verdad? Cada domingo, después de que cantamos que Él tiene poder, que salimos de aquí, Dios es grande, y decimos un montón de cosas, nos vamos a la casa, nos vamos al restaurante, nos vamos a la reunión familiar, y escuchamos las conversaciones de la gente, y que están hablando. Ay, que yo tengo tantos problemas en mi casa, que tengo esto. Todo lo contrario del Dios grande. ¿Y qué pasó con el Dios grande? Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte? Entonces agarren los problemas y háganles así. Yo tengo un Dios grande y fuerte. Que me echen el más grande, que me echen a Goliat, dígale. Confesamos cosas como que el diablo nos tiene derrotados, que las finanzas, que el matrimonio, que esto, que lo otro. Es hora de reconocer y hacer un cambio en nuestra forma de hablar. Es hora de eliminar la maldición, pero usted no lo va a lograr si no decide hacer un cambio hoy de forma de hablar. Si usted no decide hacer un cambio en tu forma de hablar, nunca lo vas a conseguir. Pero si usted decide, ahora mismo usted va a conseguir grandes cosas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué Jesús cuando regresó, resucita? Pedro se ve frustrado, había negado al Señor, se va y lo encuentra allá en la playa. Pedro andaba ya pescando, en las mismas de antes, andaba escarriado el hombre. Jesús se acerca y le dice, 3 veces, ¿Pedro me amas? ¿No se ha preguntado por qué Jesús le hace a Pedro confesar 3 veces que si lo ama? Porque Pedro había negado 3 veces. 3 veces le había dicho que no lo amaba. Ahora tenía que decir 3 veces que sí lo amaba. Y cada vez que Pedro decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús anulaba la maldición. Decía, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Anulaba la maldición. ¿Cuándo fue libre Pedro? Y era la tercera vez. Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabe por qué tenía que decir la tercera vez así? Porque la tercera vez Pedro dijo, maldigo y digo que no conozco a ese hombre. Ahora tengo que hacer una declaración ferviente de que sí le amo. Ahora, ¿cuántas veces ha declarado usted que usted es un derrotado? No me conteste. Eso significa que ahora tiene que cambiar tu forma de hablar y empezar a declarar. Yo soy un bendecido de Dios. Va por la calle y dice, este tipo está loco, habla solo. Pero usted sí sabe, Señor, yo soy un bendecido tuyo. Yo tengo la bendición del cielo. Donde quiera que yo vaya, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Donde yo camino, la gloria de Dios va conmigo. Ángeles acampan alrededor de mí y me defienden. Digno de toda gloria. Hay gente que se asustan cuando tienen un negocio y le ponen otro a la par. Cuando le tengan un negocio y le pongan otro a la par, dicen, mira, ese hombre está trayendo clientes para mí. Se van a dar cuenta cuán buenos somos. ¿Qué importa que tengamos una iglesia ahí en esa esquina y la otra allá al otro lado, no? Eso no me preocupa, yo no lo veo como amenazas. Lo veo como una bendición. Torta sería que tuviéramos una cantina ahí y otra allá. Pero tenemos dos iglesias, qué bendición, ¿verdad? La gloria de Dios está cayendo. La gloria de Dios está viniendo. La gloria de Dios nos está bendiciendo. Regálenme unos minutos más para terminar con este tema. ¿Le está gustando? No le gustó. ¿Les está gustando? Ok, no se pierdan de la enseñanza porque algunos... Hay gente que está expresando, yo nunca voy a recibir un aumento de salario. ¡Cámbielo! Por todo lo que ha puesto en las manos de Dios. Dios, todo lo que ha puesto en tus manos va a ser próspero. Usted necesita anular las maldiciones y liberar bendiciones. Entienda la palabra de Dios. Números capítulo 14, versos 27 y 28, por favor. Note lo que sucede acá. Y yo quiero que usted lo vea, abra su entendimiento y vea lo que dice Números capítulo... ¿Capítulo qué le dije? Ya me olvidó. 14, verso 27 y 28. ¿Lo tenemos? ¿Hasta cuándo oiré, dice Dios, esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Oiga lo que está diciendo Dios, ¿hasta cuándo oiré esto? Pero note lo que dice el verso siguiente, el 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Aló. Según habéis hablado a mis oídos, así yo voy a hacer con ustedes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del problema de las palabras? No, es que así me acostumbraron a hablar. Pues cámbielo, papá, cámbielo, mi hermano, cámbielo. Porque conforme a lo que usted dice, Dios lo va a hacer. Dice, estoy cansado de las querellas de esta gente. Si eso es lo que quieren, eso les doy. Conforme a lo que hablan, lo que yo estoy escuchando, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué le va a decir usted a Dios de ahora en adelante? ¿Qué es lo que va a hablar al oído de Dios? La historia del pueblo de Israel, Dios le prometió que los llevaría a la tierra que fluía leche y miel. Pero cada vez que topaban con un tropiezo, se les olvidaba la promesa de Dios. Sí, Dios nos dijo, pero ya, ve al Mar Rojo. Sí, Dios nos dijo, pero ve al ejército. Sí, Dios nos dijo, pero el agua. Dios nos dijo, pero el alimento. Sí, Dios nos dijo. Uno diría, cuando yo reflexiono en aquel pasaje donde los dos espías que son enviados para valga la redundancia, para espiar la tierra prometida, cuando regresan, escuche esto porque esto es de interés. Cuando esta gente regresan, 10 de ellos dicen, ellos declaran, que no pueden y que se van a morir. 10 de ellos declaran esto. Y el pueblo que los está escuchando acepta eso como una verdad. En ese momento se enlazaron con los labios, con los dichos de su boca. Y toda aquella gente, los 10 que dijeron eso y todos los que recibieron esta verdad, murieron en el desierto. Pero aparecen dos dos valientones y dicen, no hombre, nosotros no vamos a morir en el desierto, nosotros vamos para ahí, para esa tierra. Nosotros entramos ahí a esa gente y nos comemos a esa gente como a pan caliente. La Biblia dice que como a pan, pero a mí me suena más rico decir que como a pan caliente. Esa gente estaban tan convencidos de ese par que cuando llegaron a la tierra prometida, habían, vea, ese día hasta habían pedido el terreno. Caleb dijo, mire, entrégueme a mí esa parte, ese monte, es el que quiero yo. Y 40 años después, cuando le dan la oportunidad de volver a ir, dice, hace 40 años yo pedí ese monte. Y hace 40 años yo dije que yo tomaba ese monte. Y ahora estoy tan fuerte como hace 40 años. Ya tengo 80, pero sigo. Deme ese monte, porque con mi fuerza lo voy a tomar. Y fue y lo tomó. ¿Qué galleta va? El poder de las palabras. ¿Qué está confesando usted? ¿Qué está declarando usted? ¿Qué está diciendo en esta mañana? ¿Cómo podían decir eso esa gente en medio de una gente con gigantes entrenada para la batalla? Pero habían creído lo que Dios les había anunciado. Dice usted lo mismo, dice usted. El cáncer no puede derrotarme. El divorcio nunca va a llegar a mi casa porque la bendición de Dios está. Porque mayor es el que está con nosotros. Primera Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois hijos de Dios, sois de Dios. Y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mantenga los ojos en las promesas de Dios y no en el tamaño de sus problemas. Las palabras no solo matan su destino, sino que también le anulan la promesa, invalidan la promesa de Dios. Las palabras invalidan lo que ya Dios te prometió. Las palabras anulan. Mateo capítulo 14, verso 26 y 31. Al 31 está el pasaje cuando Jesús va caminando sobre el mar y de repente Pedro le dice, Señor, dígame, ordena que yo vaya también. Y posiblemente los discípulos que están al lado dicen, ya se volvió a meter en problemas este viejo bocón. Pero ¿sabe por qué se registra ese pasaje en ese evangelio? Porque Pedro caminó sobre las aguas. ¿De quién quiere ser usted? ¿De los que caminan sobre las aguas o de los que están montados en el bote criticando? Toque el que está a su lado y dígale, bájese del bote, porque le toca a usted que caminar. Sí, si usted no se decide, si usted nada más es de los espectadores que está criticando y diciendo, ¡ay, este viejo bocón se metió en problemas! El milagro no consiste con los bocones, el milagro consiste con los que creen, el milagro consiste con los que deciden bajarse, caminar sobre las aguas, y aunque se hundió en las aguas, se invocó el nombre de Jesús, y Jesús le salvó nuevamente. Es tiempo de que usted deje de ser pasajero. Dios no te llamó para ser pasajero, te llamó para que camines por las aguas. Un minuto más. Esto me gusta. Yo quisiera seguir aquí hasta 2 de la tarde. Pero seguro termino solo, ¿verdad? Deje de confesar el problema, de ver los gigantes, de confesar la tormenta, el viento, las olas, es más poderoso y grande Jesús que todo lo que usted está viendo. Dios dijo, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así es como liberamos maldiciones en nuestra contra. Muchas veces esas maldiciones vienen a tu vida porque estás hablando mal. Dijeron, vamos a morir y murieron. Dijeron, vamos a tomar y lo tomaron. Es hora que en esta mañana usted traiga bendición para ti y para tu familia. Proverbios 13:12-3, del fruto de su boca el hombre se comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Comience a comer del gozo, paz, salud y prosperidad. Mateo 5, 10 y 11 dice, lo que sale contamina al hombre. No hable de facturas, hable de un Dios proveedor. Escúcheme, iglesia, porque con esto estoy cerrando. Déjeme de hablar de deudas, hábleme de que Dios te va a proveer. No me hable de pérdidas, hable de Jehová Shama, que significa restauración. No hable de problemas, hable de Jehová Nisi, que significa que Dios levantará bandera. Dios está tratando que rompamos el hábito de ser negativos. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y dice, y la palabra del testimonio. ¿A quién han vencido? Al diablo por medio de la palabra. Si quieres vencer al diablo, lo vences por medio de la palabra. No te metas debajo de la cobija a pelear con el diablo. Levántate y declárale, Satanás, yo voy en el nombre de Jesús y voy a ganar la batalla. La herramienta para vencer al enemigo es la palabra. Muchos de ustedes posiblemente están bajo maldición porque ustedes mismos se han maldecido. Quiero que empiece a profetizar sobre usted mismo. Quiero que esta mañana usted comience a confesar las promesas de Dios sobre usted. Deje de mirar a los gigantes. Profetízate sobre tus finanzas. Profetiza sobre tu salud. Profetiza sobre tu familia. Levántate en esta mañana, póngase sobre sus pies y empiece a hacer una declaración de poder sobre tu vida. Empiece a hacer una declaración de sanidad sobre tu boca. Empiece a sanar tus labios. Dígale, mi boca tiene que cambiar la forma de hablar. Hoy declaro que mi boca cambia. Hoy declaro que mis palabras cambian. Levanta tus manos y dígale, Padre, dígalo fuerte, Padre, ahora vengo ante ti en el nombre de Jesús, declarando que toda maldición que hayas venido sobre mí, sobre mi familia, sobre mi finanza, a causa de mi mal forma de hablar, de la manera que haya venido, por las palabras que yo he expresado, se rompen, se revierten en el nombre de Jesús. De esta forma, en este momento en adelante, Padre, yo confieso y profetizo que mi familia y yo serviremos al Señor, que la prosperidad es mía, que la liberación es mía, que la sanidad es mía. Reclamo esto, lo articulo en mi existencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Levanta tus manos y diga, yo soy un vencedor en Cristo. Yo declaro que mis labios cambian la forma de hablar. Porque yo no puedo seguir hablando maldición. Yo voy a arrancar toda maldición de mis labios y hoy cambio. Hoy cambio mi forma de hablar. Porque de hoy en adelante mis labios hablan bendición. Quien se acerca a mí va a escuchar una palabra de bendición de mis labios. Yo hablo de prosperidad. Yo hablo de bendición. Yo hablo de poder. Yo hablo de autoridad. Yo hablo de sanidad. Yo hablo del Dios que todo lo puede. Yo hablo de triunfo. Yo hablo de ganancia. Hablo de la bendición. Yo declaro que todo esto viene. Usted que ha venido cargando la enfermedad, yo quiero que declare ahora, ya el Señor me sanó. Yo quiero que lo declare ahí donde estás. Yo soy sano porque Jesús me sanó. Ya el Señor me sanó. Ya el Señor llevó mi enfermedad. Ya el Señor me sanó. El Señor me ha hecho libre. Ese problema que estaba en tu familia, ya el Señor se lo llevó. Usted tiene una familia de bendición. Ese problema que usted tenía en su trabajo, ya el Señor tomó control de él. Ya el Señor pagó por ti toda maldición. Ya el Señor te sanó. Hoy eres libre a través de la palabra. Declárelo y aunque le cueste, porque tienes que empezar a hablar, a cambiar tu forma de hablar. Yo sé que Dios me va a proveer lo que sea necesario siempre, porque ya Él lo prometió y yo lo doy por un hecho, porque Él lo ha prometido. Yo declaro esa bendición. Yo declaro esa bendición sobre tu vida. Cambia mi forma de hablar, Dios. Puedes decirle eso a Dios. Hoy yo cambio mi forma de hablar. Hoy santifico mis labios. Santifico mi corazón. Santifico mi vida. Y anulo todo decreto que haya venido de parte de otra persona contra mí. Toda palabra pronunciada de parte de otra persona contra mi vida, yo la anulo. Toda palabra que alguien haya dicho en mi contra, yo la anulo. Toda palabra que alguien haya pronunciado contra mi familia, yo la anulo en el nombre de Jesús. Declárelo. Toda palabra que hayan confesado en contra de mi empresa, de mi trabajo, de mis finanzas, yo la anulo en el nombre de Jesús. Toda palabra que hayan confesado en contra de esta iglesia, gente que ha abierto la boca para abrir más, hablar más de la cuenta contra esta obra, hoy la anulamos. Yo declaramos que esta iglesia es una iglesia de bendición. Levanta tu mano en alto. Yo te bendigo porque hoy Dios ha marcado una diferencia en tu vida. De hoy en adelante va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de caminar y actuar. De hoy en adelante, cuando abras tus labios, tendrás más cuidado de lo que vas a decir. Te bendigo en el nombre del Señor y esta semana será una semana llena de bendiciones, de poder, de gracia y sabiduría. Dios te va a proveer todo lo que necesita. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un anuncio antes de que te vayas. Los que están interesados en este material, yo se lo puedo pasar a su correo electrónico. Solamente que necesito que venga y escriba su correo electrónico acá. Todos los que me escriban el correo electrónico se lo paso.